señores.
Soy María del Fiore.
Y yo soy Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás?
Bien, fíjate que estoy contento porque me acaban de subir el salario aquí en WGXE y Robin Hood Radio. O sea, suficiente como para no tener que ir a trabajar donde tengo que ir a trabajar. O sea, que ya estoy aquí.
Para decir la verdad, esto es una cosa de santos inocentes.
Exactamente. Esa es una broma porque el 28 de diciembre, como muchos saben, imagino que muchos de ustedes saben, el 28 de diciembre en México, no sé, en Argentina,
también
es el Día de los Santos Inocentes, o sea, lo que se traduce acá al día de April Fool Day, el Día de los Tontos de Abril, que en el que se dicen cosas que no son ciertas, ¿verdad?
Como por ejemplo, que nos estamos cobrando por hacer este trabajo.
Obviamente, lo del trabajo que Mariel y yo hacemos para llegar a ustedes es absolutamente gratuito, por amor al arte, voluntario, y bueno... El 28 de diciembre, rapidito, quiero mencionar de que pues es un día que siempre lo recuerdo porque es el día de que nació mi padre. Y la razón por lo que menciono es que...
No creían que iban a ser.
No, lo que pasa es de que su nombre es Inocencio. O fue Inocencio, debo decir. Entonces, y la gente preguntaba, ¿pero por qué le pusieron ese nombre tan feo? O sea, y la razón es porque nació precisamente el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 1903,
algo así. Bueno, no es feo, o sea, yo no lo pondría, pero no es
bueno,
feo.
Bueno, yo no le pondría a un hijo, ¿verdad? Con respeto a mi padre, pero esa fue la razón por la que siempre el 28 de diciembre... Don Chencho.
Inocencio Chencho.
Sí, sí.
Bueno, cambiando de totalmente de tema, lo prometimos la semana pasada y me parece bastante importante, conozca sus derechos en el trabajo, porque hay cambios.
Muy importante, María.
Entonces, yo te voy a hacer un test y vos me vas a responder.
A ver, ¿cuál testing, 1, 2, 3.
¿Cuál es el salario mínimo en el estado de Nueva York para el año 2014? Opción A, $7.25 la hora. Opción B, $8 la hora. Opción C, $8.75 la hora. Opción D, $9 la hora.
Yo creo que $8.75. No, el otro,
$8, así.
Porque sé que va gradualmente a subir a $9, pero no de un...
Ok, pues más o menos bien. La opción B, $8 la hora, es correcta a partir de enero de 2014. En el año 2013, ahora que nos está yendo, se realizó una campaña para aumentar el salario mínimo en el estado de Nueva York. Como resultado, la legislatura estatal aprobó un aumento gradual del salario mínimo, lo que estás diciendo, gradual. Para 2014, el salario mínimo será de $8 la hora. Durante el año 2015 será $8.75 y finalmente llegará a $9 por hora a partir del año 2016. El salario mínimo federal sigue siendo $7.25 la hora, así que si va a trabajar en otro estado, puede ser que el salario mínimo sea solamente $7.25. Así que en Nueva York, $8. Y va a seguir aumentando.
Que no alcanza para mucho, pero bueno, es algo mejor que 7 y algo.
¿Cómo se calcula el pago de horas extras? En inglés se dice overtime. A. El pago por hora se duplica después de 8 horas en un día. B. El pago por hora es tiempo y medio después de 10 horas en un día. C. El pago por hora es tiempo y medio después de 40 horas en una semana. D. El pago por hora es igual sin importar cuántas horas uno trabaja.
El anterior al último. O sea, es el pago de tiempo y medio después de las 40 horas de la semana. ¿Correcto?
Correcto, Antonio Flores Loz.
Eso es a nivel nacional.
Ganaste un punto. Sí, muy bien. El pago por hora es tiempo y medio después de 40 horas en una semana. Por ejemplo, si uno normalmente gana $8 la hora, pero trabaja 50 horas en una semana, se calculan las primeras 40 horas a $8 y las 10 horas de overtime a 12 la hora, que quiere decir 8 por 1,50, que son 12. Así que debe ganar 40 horas por 8, $320, más 10 horas extras por 12, 120. Un total de $440.
¿Y sabes por qué recuerdo eso del tiempo y medio, Mariel?
¿Por qué?
Porque trabajé yo en barcos en Alaska. Y a veces que te quería trabajar más de 24 horas para seguir ganando tiempo y medio. Pero la realidad es que el cuerpo no te permite.
Más de 40 horas. Ah, más de 24 horas.
Más de 24 horas al día. Bueno, el día tiene 24 horas, pero quería seguir trabajando. Ajá. Y
Ganar
el tiempo y medio. Pero tu cuerpo te dice, no, párale, porque si no, no hay para más.
Pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, no, o sea, el cuerpo, o sea, uno quiere más, pero el cuerpo dice, no.
Tengo otra pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Es ilegal pagar a los empleados en efectivo?
Muy interesante. Bueno, me imagino que el Estado quiere cobrar impuestos en los salarios que le van a pagar, pero eso no significa que no se dé el pago, como dicen, bajo la mesa o bajo el agua, que se hace por trabajos así sin...
En negro. Pero estamos hablando de...
Legalidad.
¿Es legal o ilegal pagar en efectivo?
Creo que por ley es ilegal. Pero...
¡Incorrecto! No es ilegal. Lo que pasa que es esto de las respuestas. Más o menos por donde vos ibas, pero... No es ilegal pagar a un trabajador en efectivo, pero es un requisito que el patrón provea un talonario cada vez que le pague. El talonario debe incluir el nombre del empleador y su información de contacto, el número de horas trabajadas, la tasa de pago, inclusive la tasa por horas extras, y la cantidad de dinero tomada de su pago para impuestos u otras deducciones. Si no recibe un talonario, siempre tiene el derecho de pedirlo. También debe de llevar su propia cuenta de sus horas trabajadas y el pago recibido cada semana. Debe guardar todos sus talonarios y sus cuentas en un lugar seguro. O sea que sí, se puede pagar en efectivo, pero cuando te da el dinero efectivo tu jefe, también te tiene que dar un papel que dice, ok, te estoy pagando esto por esto y lo otro, te deduje esto porque para pagar impuestos, como decías vos. Así es correcto.
En la practicalidad, pienso yo, si el patrón y el trabajador van a tomarse... Si se va a hacer una transacción en efectivo, no sé si realmente se toman el tiempo para hacer semejante cosa. Pero, como dices, es un requisito.
Ajá. Otra pregunta. Como requisito de trabajo, escucha el caso. Juan tiene que asistir a una capacitación acerca de las reglas contra el acoso sexual. ¿Debe el patrón pagar las horas durante las cuales Juan asiste a dicha capacitación? ¿Sí o no?
Sí.
Muy bien, sí.
¡Ting!
¡Ting! ¡Punto! Sí, la regla para recordar es la siguiente, que todo lo que sea para el beneficio del patrón o compañía debe ser contado como horas de trabajo.
Ok, perfecto.
Tiene sentido. Otro caso, Vicente. Vicente trabaja en un diner. Antes de comenzar a trabajar, Vicente y su patrón llegaron a un acuerdo de que Vicente trabajaría 6 días a la semana, 12 horas por día, y el patrón le va a pagar $100 al día. Así ganará $600 por semana. ¿Es un salario justo bajo la ley? ¿Sí o no? Acá hay que aplicar la matemática.
Sí.
Hay que aplicar la matemática. Tenemos un invitado matemático para el siguiente bloque. No le vamos a preguntar esto, lo vamos a resolver ahora, pero hay que aplicar aritmética básica.
Yo digo que sí, ¿o no?
Bueno, la respuesta es no. No, dice que no. Aunque Vicente recibe más del salario mínimo, ya que son $100 por día, dividido 12 horas, 8,33. Según este acuerdo, no recibe pago correcto por horas extras. Si trabaja 12 horas por día, 6 días a la semana, significa que trabaja un total de 72 horas por semana. Para las primeras 40 horas, debe recibir su salario regular, 40 horas por 8,33, $333.20. Pero para las 32 horas extras, o sea, 72 menos 40, 32, se debe pagar a una tasa de tiempo y medio, es decir, 32 horas por 12,50, lo cual es $400, para un total semanal de $733.20. Significa que a Vicente el patrón le está robando $133.20 de su cheque cada semana. Durante un año, este acuerdo resulta en un robo de salario de $6,926.40.
Y sabes, Mariel, que es muy práctico que muchos trabajadores...
Muy común, ¿no?
Se van por así, se van así, $500 por tal. Y muchos de los trabajadores, desgraciadamente, son de cierta manera forzados a trabajar 6 días a la semana, en vez de los 5 normales. Yo conozco personas que trabajan precisamente en restaurantes que son lo hacen trabajar 6 días.
En un diner. No está mal trabajar 6 días. La cosa es que te paguen lo que corresponde. Lo que no. Exactamente. Después de las 40 horas, tiempo y medio para todos.
Bueno. Y si alguien de los que nos está escuchando está en una situación así, yo pienso que deben de llamar ¿a dónde?
Al Workers' Justice Center, que es la organización, el Centro de Justicia para los Trabajadores, una organización sin fines de lucro que te atiende gratis y te puede ayudar si tienes un problema así. El número es el 845-331-6615. Entonces te quería, siguiendo con esto del robo del salario. Ejemplo, en el escenario previo, el caso de Vicente, digamos que, por ejemplo, él no tiene papeles, derechos para trabajar, o sea que es indocumentado. ¿Todavía puede reclamar su salario robado, sí o no?
Absolutamente.
Sí.
Y sabes, Gabriel, yo tengo mucho respeto para este centro de derechos laborales, porque estas personas han ayudado a muchos trabajadores que han sido robados sus salarios a recuperar sus salarios. Por eso es muy importante que si alguno de estos temas les llega a ellos de lleno, o sea que lo están sufriendo, pienso que deben acudir a esta organización para pedir ayuda.
Bueno, volviendo a la respuesta, sí, aunque Vicente sea indocumentado, las leyes laborales federales y estatales todavía le protegen, no importa el estado migratorio de la persona. Otra pregunta relacionada con el robo de salario. En el estado de Nueva York...
Pues ya me está gustando, María.
Sí, ¿no? ¿Te gusta el concurso? A ver qué ganamos, qué ganamos. En el estado de Nueva York, ¿cuánto tiempo tiene uno para reclamar su salario robado después de que la violación ocurra? A, 6 meses. B, 1 año. C, 3 años. D, 6 años.
Pues yo pienso que... podría decir que entre más pronto mejor, pero... yo pienso que hasta los 6 años se tiene la documentación.
Muy bien.
Para probar.
Exacto. Por eso lo que hablábamos antes, si te pagan en efectivo, igual te tienen que dar un talonario explicando qué es ese pago.
Es lo importante de mantener sus papelitos.
Sí, conservar la documentación. 6 años. Bajo la ley estatal de Nueva York, uno puede reclamar su salario robado hasta 6 años atrás. Por eso es tan importante guardar sus talonarios y cuentas de empleo por muchos años, aunque no esté preparado para hacer una queja en el momento que el robo ocurre. Ahora tenemos otro caso para mujeres. María trabaja como cajera en una tienda y está embarazada. ¿Cuándo puede su patrón pedirle a María que tome un permiso de maternidad o despedirla? Respuestas. A. Cuando su empleador descubre que está embarazada. B. Al fin del segundo trimestre. C. Cuando su empleador determina que Juana ya no puede trabajar. O que María, nos cambiamos el nombre. D. En ningún momento.
O sea... que es el patrón el que quiere que María deje de trabajar.
Sí, que pida un permiso de maternidad o despedirla. ¿Cuándo puede hacer esto?
Yo pienso cuando María se sienta ya con la necesidad de dejar de trabajar.
Pero esa opción no existe, porque acá la opción es cuando su empleador determina que ya no puede trabajar.
Ah, no. Es cuando María. ¿Cuál es la otra opción?
La pregunta es... las respuestas posibles son cuando su empleador descubre que está embarazada, al fin del segundo trimestre, cuando su empleador determina que ya no puede trabajar o en ningún momento.
En ningún momento.
En ningún momento, correcto.
Ring, ring.
Sí, sí, sí.
Creo que voy ganando.
Vas ganando, sí, te la tenés clara, Antonio. A vos nadie te va a robar. En ningún momento. Solo María puede determinar cuándo quiere dejar de trabajar, no su empleador. Además, su patrón tiene que acomodar sus limitaciones físicas de manera razonable. Por ejemplo, dejarla sentarse en vez de estar parada. Bajo la ley, el embarazo se trata como una clase de discapacidad, una de las categorías protegidas contra la discriminación. Tampoco se puede discriminar a base de su raza, país de origen, sexo o religión. Tengo la última pregunta porque esto está interesante.
Está interesante, pero luego no les vamos a dejar nada para que lean en La Voz.
Sí, bueno, está todo esto en La Voz desde el mes de diciembre. Manuel está trabajando en negro en un sitio de construcción para un contratista cuando se cae una escalera y resulta herido en su columna. ¿Cuántas veces?
¿En negro? ¿Cómo fue?
Trabajar en negro, trabajar bajo la mesa.
Bajo el agua.
Sí, en negro entre comillas. Ah. En un sitio de construcción para un contratista cuando se cae una escalera y resulta herido en su columna. Rápidamente se da cuenta de que va a necesitar tratamiento médico. ¿Qué debe hacer Manuel? A. Pedir a su patrón que pague sus gastos médicos. B. Presentar un reclamo para beneficios de compensación obrera, en inglés workers' compensation. C. Decirle al doctor que se accidentó en el trabajo. D. Él tiene que pagar sus gastos médicos porque trabajaba en negro, debajo de la mesa. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Pues, pedirle al patrón que pague. Y la siguiente respuesta era bastante acertada también, de que podía pedir compensación por los daños causados.
Por ahí va. Bueno, las respuestas correctas son dos. De hecho, la B y la C. Presentar un reclamo para beneficios de compensación obrera y decirle al doctor que se accidentó en el trabajo. Esas dos cosas tiene que hacer.
¿Y pedirle al patrón?
No, porque ya presenta el beneficio, no tiene que ir directo al patrón, sino tiene que presentar ese reclamo. La compensación obrera es un tipo de seguro requerido a todos los empleadores en caso de que uno de sus empleados se accidente en el trabajo. Aunque su patrón no lleve el seguro de compensación obrera como debe de hacer, Manuel todavía tiene el derecho de recibir cobertura por sus gastos médicos y en ciertos casos por su salario perdido como resultado del accidente. Un trabajador solo tiene hasta 2 años para hacer un reclamo para beneficios de compensación obrera. Importante anotar el nombre del jefe, el nombre y dirección de la compañía, dónde y cómo ocurrió el accidente y si hubo testigos.
Muy importante.
Y bueno, más información, 845-331-6615, el Centro de Justicia para Trabajadores. Y se nos fue, pero re el tiempo y venimos con Roberto Rivera.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
Vos sabés, Antonio, que nuestro programa de radio se escucha por todos lados. Se escucha en la Robinhood Radio, en WGXC, 90.7 FM para los condados de Greene y Columbia, también para el área triestatal de Massachusetts, Connecticut y Nueva York, con la radio 88.1 FM, 91.7 FM, 91.9 FM y 1020 AM. Además...
El internet, si vas hasta la Antártica o al Ártico, donde quieras, y te puedes conectar con el satélite. Ajá. Ahí estamos.
Y bueno, y también si quieren ver las fotos nuestras, así, nuestras caras también,
para que sepan quiénes somos los que hablamos.
Claro,
o las personas que entrevistamos.
Por ejemplo, el día de hoy, Roberto Rivera, que ya lo vamos a presentar. Pueden ir a nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com, hasta ahí todo bien, /, como se dice, QCH, que cocinaré hoy.
¿Qué cocinaré hoy?
QCH Hudson Valley. Y ahí nos encuentran.
Sí, y para que nos vea y sepa quién les está hablando. Porque en realidad las personas que vienen a nuestro programa están ahí.
Claro.
Están ahí. Como va a estar la foto de Roberto Rivera, quien está aquí con nosotros.
Matemático, científico, ingeniero, boricua.
Boricua.
En Nueva York. Me hace acordar una canción de un boricua en Nueva York.
Me acuerdas una canción de un cantante que se llama Roy Brown, que dice que muchos puertorriqueños, aunque nacieran en la luna, se sintieran puertorriqueños también.
Definitivamente.
Eso es una buena pregunta para hacerle. Buenos días, muchísimas gracias por venir a nuestro programa.
Buen día, Mariel.
Sí. Pues mira, a mí lo que siempre me llamó la atención cuando conocí a Roberto es de que, o sea, pocas veces me he encontrado yo con un PhD, que es un doctorado en matemáticas, y que sea latino, puertorriqueño en especial. Eso me llama la atención, Roberto. ¿Cómo fue que te interesaste tú por las matemáticas?
Bueno, en realidad no empecé con la matemática, empecé quería ser ingeniero, ¿no?
¿Ingeniero de qué?
Eléctrico. Entonces,
tienes que ver números.
Sí, hay mucha matemática envuelto en la ingeniería, ¿no? Y entonces mi interés se fue desarrollando. Pero la segunda parte de mi educación fue NYU, ciencia aplicada,
que ciencia es como aplicada.
Ciencia de ingeniería, pero el enfoque fue sobre la nueva tecnología que se encuentra para bregar con el clima, con el problema del clima y el cambio de clima que se está viendo ahora en estos días. Por ejemplo, energía solar, células hidrógeno,
de hidrógeno, para
los carros, vehículos eléctricos, el viento, geotérmica,
energía geotérmica.
¿Cómo se dice?
Geotérmica.
Geotérmica. Y eso fue donde...
Eso fue lo que te trajo las matemáticas.
Bueno, eso fue lo que me trajo, eso no me trajo la matemática. Lo que me trajo la matemática fue que en el 1982, anteriormente cuando yo estaba estudiando, estaba haciendo los estudios de graduado, el presidente era Jimmy Carter. Uh-huh. Y Jimmy Carter era un presidente que tenía mucho, ¿cómo se dice?, amplio visión.
Una visión amplia.
Claro. Él se dio cuenta que había que haber un cambio en la tecnología que nos guía nuestras sociedades, ¿no? Y entonces en 1980 él perdió las elecciones
contra Ronald Reagan,
y ahí no empezó a cambiar. Mi opinión es si Jimmy Carter había seguido siendo presidente, que hoy en día hemos tenido una distinta sociedad en cuestión de energía. La estructura energética de nuestra sociedad sería muy diferente.
Y es que fue, no recuerdo si fue en el sexenio, en el cuatrenio de Jimmy Carter, cuando se dio el embargo de petróleo de los países árabes.
Sí, eso fue en la guerra, en el 1972, la guerra contra los israelíes y los egipcios y los sirios. Syrians.
Entonces se da el embargo
entonces
los árabes.
Saudi Arabia.
Arabia Saudita,
viene, sí. Y entonces viene el embargo. Y eso fue como despertarse.
Que dice Jimmy Carter, hay que cambiar algo.
Que hay potentemente un problema en el futuro, ¿no? Que esto podría
lo
pasar.
Lo tenemos ahora, sí. El problema.
Y el gran problema que tenemos es que el sistema que tenemos económico es un sistema basado en el crecimiento. No entienden que todavía que hay límites con todo. Límites sobre los recursos, límites sobre que nuestra madre puede sostener. Y ellos no respetan esos límites.
Bueno, Roberto, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice, pero en la economía en la que vivimos en este momento es una economía de consumo. Si no hay consumo, no avanza la economía. ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque, o sea, si cada persona hace lo que yo hago, que recicla todo y trata de no comprar nada, aunque realmente sí consumo bastante si lo comparamos con otras personas... si todo el mundo hace así, al final la economía decrece.
Sí y no.
En vez de crecer.
El problema que tiene la economía, y especialmente cuando se produce productos, algo que se llama, no lo puedo decir en español, planned obsolescence. Es un concepto que yo voy a hacer...
¿Obsolescencia qué? Planeada.
Sí, obsolescencia planeada. Okay. Que si yo hago un carro, yo hago el carro que nada más que va a durar 5 años. Entonces así, para vender un carro en 5 años, que van a consumir y entonces van a comprar un carro nuevo, porque ese carro ya básicamente
está obsoleto.
Exacto. Y esta es cuestión de estilo, también estilo, y es cuestión de ingeniería, el carro no está hecho bien. Entonces... primero, yo creo que que la primera cosa que sí, hay que seguir consumiendo para que tenga una economía, pero también puede, una economía puede llegar a un punto, o sea, en la curva es, ¿cómo se dice? La curva es lineal, es flat.
Sí.
Que,
pero si la curva es flat, es lineal, uh-huh, el Producto Bruto no crece, entonces las economías van en recesión. Si no hay consumo, no hay, hay recesión. Yo estoy de acuerdo con lo que
pero,
dice, pero
va,
entonces
pero
el
va
sistema...
a haber consumo, va a haber consumo. En otra palabra,
es que no puede parar el mundo de consumir.
No, el mundo no puede parar de consumir, pero va a consumir menos.
Sosteniblemente, ¿no?
Sosteniblemente.
Ok. Sí. Porque es lo que estaba diciendo de la obsolescencia planeada. Mucha gente dice, ah, no, porque antes las cosas se hacían para que duraran. Uno compraba un par de botas,
exacto,
y la tenía 30 años. Compraba una chaqueta y la tenía 20 años. Hoy en día, cada año cambia uno de chaqueta, la ropa se desarma. Viene, se hace pedacito.
Los electrónicos, olvídate.
La ropa se desarma realmente.
Y el otro aspecto también es reciclar. Recycling.
Reciclar,
¿no? Sí. Y eso se está haciendo ahora más
está haciendo
que
más
nunca.
Y más.
Más y más.
Entonces, todos estos cambios.
Y el otro problema es que la cantidad de personas en el mundo sigue creciendo, ¿no? Y también eso es otro problema que se va a tener que regar con en el futuro, ¿no? Que el planeta nada más puede sostener X cantidad de humanos.
O posiblemente se logra una mejor redistribución de los recursos.
Sí.
No, porque muchas veces se cosechan tomates o naranjas y se tiran. Mm-hmm. Para mantener el precio alto, se tira la comida. Entonces, realmente también hay comida. Yo creo que hay comida suficiente para todos. Pero...
Sí, en estos momentos sí. Pero quizá en el futuro no. Y con el cambio de clima, diferentes áreas, que quizá áreas que están produciendo ahora buena comida o mucha comida o suficiente comida, no van a tener la misma capacidad de hacer eso. Sobre eso hay mucho. En otra palabra, en mi opinión, estamos en un tiempo, uno de los tiempos más críticos en la historia de la humanidad.
Estoy de acuerdo, Roberto, pero ahora tengo otra cosa más para decir.
Dime.
A ver, estaba leyendo justamente una nota al respecto. Lo mismo que pasa en Estados Unidos pasa en Europa. Hace 50 años, por decir un número, de hecho, en 1920, uno de cada 25 estadounidenses era mayor de 65 años. Es decir, que la mayoría de la gente era joven y trabajaba. Hoy en día es como uno de cada tres, o quizás en 10 años, uno de cada tres. O sea, que no hay suficientes personas trabajando y hay un sistema para mantener a la clase que no trabaja. Y entonces se necesitan manos jóvenes para que el sistema económico funcione. Porque me refiero, en este país tenemos, no sé cómo se llama, el sistema de beneficios, Medicaid.
Los servicios sociales.
Sí, servicios sociales.
Para la tercera edad, como se suele decir. Entonces, la solución que se plantea es más abrir las puertas a la inmigración, porque los inmigrantes tienen más niños, y entonces estas son manos que trabajan, ¿verdad? Porque si el mundo... avanzado, que es donde vivimos, digamos, tiene menos personas que trabajan, tampoco la economía se puede sostener. Entonces, si necesitamos tener más niños, más gente joven, eso contradice la idea de que necesitamos también parar la población, parar el crecimiento de la población.
Bueno, vamos a mirar un país que ya está bregando con ese problema, y eso es China.
China.
Y sabemos que en China ahora nada más se puede tener que un hijo, ¿no?
Un niño, pero
acaban de cambiar a dos.
Sí, bueno,
en algunos lados.
Sí, algunas personas, algunos matrimonios ahora sí. Uno de los esposos vinieron de una familia donde nada más hubo un hijo y el otro vino de una familia donde tuvieron dos. Entonces ellos pueden tener dos. Pero si los dos vinieron de una familia donde tuvieron dos hijos, entonces nada más pueden tener uno.
Uh-huh.
Y tú sabes, China está básicamente bregando con ese problema.
Tiene la mayoría de hombres, además.
Y también tiene la mayoría, son hombres. Yo estoy de acuerdo con ustedes, de Mariel, que cuando el pueblo, la población se está viviendo más viejo.
Envejeciendo, claro.
Pero también tiene que ver que ellos pagaron para todo, todos claro. los servicios que ellos están recibiendo. Sí. La mayoría han pagado por
sí,
eso.
Sí, 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 pero de todas maneras tiene que salir de algún lado, ¿no?
Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que hay que tener manos jóvenes para mantener la economía. Pero también, a la misma vez, tiene que ver que hay también, se está yendo a un punto donde se está viendo más automation.
¿Cómo?
Automation. Automación.
Automatización.
Automatización.
Sí.
Entonces, ese es otro aspecto de la economía que está cambiando.
Entonces, claro, entonces por la automatización, sí. los empleados, las personas que tienen...
Trabajo,
pero que no tienen muchas capacidades, que no tienen muchas habilidades, tampoco consiguen trabajo.
Exacto.
Tienen que ser personas que tengan suficiente educación para poder lidiar con los...
Yo pienso que todo esto
la
se debe...
La automatización.
Esto se debe a una mejor distribución de los recursos, porque posiblemente en el futuro no van a ocupar que toda la gente tenga que tener un trabajo de 8 horas, sino que se puede minimizar el tiempo de trabajo, hacer, darle trabajos a más personas, haciéndolos trabajar 4 horas y pagar de cierta manera, si todo se está resolviendo de manera para satisfacer a la población y con las 4 horas que trabajen, pagarles lo suficiente para poder subsistir.
Bueno, porque es que vivimos en una sociedad de consumo. Si la gente pensara diferente, si nos bombardearan menos con el marketing para consumir, entonces tal vez sería posible, pero si no, ningún sueldo alcanza, porque bueno, todos quieren lo último de todo.
El problema, como yo lo veo, es que el sistema económico es basado en ¿cómo se dice? En ganancia.
Ganancia, ese es
en
el
ganancia,
problema, creo
y,
yo.
Y no en, no nada, no no en el, en el en el beneficio social de la población. Entonces ¿cómo se dice? Un grupo pequeño
el 1%
está dominando la economía, y nada más la economía, pero la dirección del mundo.
Este tema es tan interesante que lo tenemos que volver en el siguiente bloque, porque se nos recontra fue el tiempo.
Pero sí, definitivamente un tema bastante interesante, y con tanto que podemos hablar, no tiene fin.
Creo que es un buen tema para reflexionar, porque se acerca el fin de año, ¿verdad? Y para ver planeado para el año que viene, ¿qué vamos a hacer?
Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para.
¿Seguimos en qué cocinaremos, no, María Fiori?
Este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Roberto Rivera, que es una, como se dice, una caja de Pandora, pero de la buena. Porque él es matemático, es ingeniero, es boricua de Nueva York. Estamos hablando de la economía del mundo. ¿Cómo nos fuimos hasta allá? Del consumismo, de cómo vamos a hacer para tener una economía sustentable. Y creo que es un re buen tema para terminar el año. Porque ahora viene 2014. ¿No vamos a enfrentar 2014 de la misma manera que enfrentamos 2013? ¿O vamos a hacer algo distinto? Se nos van a cubrir todas las tierras de agua, porque es lo que está pasando, ¿no? Puro cambio climático, agua llega a las costas, ya hay un montón de lugares que se predicen que no van a existir más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué has pensado en esto, Roberto?
Bueno, tengo un hijo, ¿no? Y quiero que él tenga un futuro. Yo creo que muchas personas piensan de esa manera, ¿no? Y más personas se están dando cuenta que tenemos un gran problema, especialmente con la cuestión del, del clima. Y la primera cosa es hay que cambiar la tecnología. Eso lo que hay que hacer inmediatamente, empezar de ahora. El problema es que hay un punto que se llama un tipping point. Uh-huh. Y déme darte un ejemplo de un tipping point.
El punto de la última gota que derramó el vaso, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos. Déme darte un ejemplo. El hielo cubre, vamos a decir que el hielo cubre como en el North Pole.
El polo norte. Norte.
El hielo está cubriendo ahora, cubre esa área. Cuando se va
derritiendo
el hielo, entonces lo que pasa es que se ve que hay entonces la tierra, entonces se ve la tierra, ¿no? El hielo ya se va y sí. Hay tierra. En esa tierra hay metano.
Gas metano.
El problema es que con la temperatura va subiendo. Y al subir la temperatura, el hielo se derrite. Uh-huh. Y entonces viene y se ve el terreno y cambia lo que se llama el albiro. El albiro es la capacidad de reflejar los rayos del sol, ¿no? Del sol, exacto. Entonces, el metano es un gas más potente que el CO2. Mucho más potente.
El dióxido de carbono.
El carbono, ¿no? Y entonces, cuando ya ese metano está, ¿cómo se dice?
Subiendo.
Subiendo, exposed. ¿Cómo se dice?
Expuesto.
Expuesto. Expuesto. Ya entonces va a calentar, ¿cómo se dice? Va a calentar la temperatura hasta más. Porque entonces ese metano va para el atmósfero.
A la atmósfera.
A la atmósfera. Y ahí, en vez de reflejar, uh-huh. Los rayos
que pegan en la superficie van para arriba.
Sí, lo que pasa es que vienen los rayos la radiación del sol, ¿no? Entra en la tierra y entonces en entrar de la tierra otra vez suben. Uh-huh. Ahora, si la atmósfera no tiene la propia concentración. Lo que hace es sigue, entra en la atmósfera y eso se sale para afuera. Pero cuando hay el CO2, el carbón y el metano en la atmósfera, lo que pasa es que esos gases reflejan el calor que está saliendo, el infrared que está saliendo, uh-huh. Y lo refleja para atrás.
Se queda otra vez,
bajan otra vez para la superficie de la Tierra. Entonces eso va subiendo la temperatura.
Es como un círculo vicioso, digamos.
Eso es un círculo vicioso. Uh-huh. No es como, es un círculo vicioso. Y entonces, la primera cosa que hay que hacer es, hay que bajar la cantidad de gas que está subiendo a la atmósfera.
Uh-huh. Y, ¿cualquier tipo de gas?
No, el CO2. Okay. Primariamente el carbón y el metano.
Ok.
Y el water vapor también, uh-huh. ¿Cómo se dice? El vapor de agua. También. Uh-huh. Esos tres son los gases más potentes.
¿Y cómo se produce un agujero en la capa de ozono?
¿La qué?
El agujero en la capa de ozono, ¿cómo se produce?
The black hole.
In the ozone layer.
Eso viene de los fluorocarbons, que uh-huh. se usa en aire acondicionado.
Pero ya no se usa más.
Bueno, se está usando menos. Uh-huh. En los Estados Unidos ya, y creo que en Europa ya casi ya no se sube. Uh-huh. Lo han reemplazado con otros tipos de...
Que son menos dañinos,
sí, que son menos dañinos, pero todavía en los países del tercer mundo yo creo que todavía se
usa. ¿Qué es lo que hace Roberto Rivera para reducir su... ¿Cómo se dice?
Su
huella de carbono, de dióxido de carbono.
My carbon footprint.
Sí. ¿Cómo hace para reducir su huella?
Bueno,
a ver si podemos copiar.
Bueno, tú sabes, es difícil, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde...
Donde tienes tu propio carro.
Sí, es difícil, sí. Y también yo tengo una, ¿cómo se dice? Standard of living, ¿cómo se dice?
Un estándar de vida
que es básicamente, sí.
Clase media.
Clase media, exacto. Pero la diferencia es que estoy consciente. Uh-huh. Por ejemplo, cosas simples. Cuando yo salgo de mi cuarto, siempre pago la luz.
Apaga la luz.
Uso la bombilla con LEDs.
Sí, las nuevas que focos que usan menos energía.
Menos LED. Energía.
Ajá, LED. Ajá.
LEDs, que usan menos energía. Mantengo mi ¿cómo se dice? Mi temperatura en mi casa más bajo, ¿no? Un poco okay. más bajo. Entonces así uso menos petróleo.
Pones posiblemente más ropa también.
También más ropa, sí. Y también en el futuro estoy pensando en poner energía solar en mi casa. Y geotermo.
Justamente okay. tuvimos a Hugo Julia hace un par de semanas acá en el programa de radio hablando sobre la energía sustentable y las posibilidades que hay hoy en día de ponerte un techo solar y todo esto.
Y las asistencias que el mismo gobierno ofrece para que la gente cambie.
Sí, uh-huh. El gobierno ofrece el problema es que todavía, por ejemplo, los fotovoltaicos, todavía la eficiencia todavía es baja. Entonces, uno de los problemas, si tú pones sistema ahora y la eficiencia va aumentando, creciendo, entonces tú vas a estar en una posición básicamente a perdido. Eso es el problema, que una energía, una tecnología que está todavía desarrollando, el consumidor astuto va a esperar al momento que tú sabes...
Pero mucha gente es el cambio constante de la tecnología, como la gente que compra un iPod ahorita o una computadora, ya sabe que 3-4 años más adelante tiene que o renovarla o cambiar.
Cada año.
El iPhone, ¿no?
Pero una computadora te cuesta $800 y un sistema solar te va a costar $25,000.
Bueno, nos dijeron que 12,000 cuesta.
12,000 y te puedes rebajar eso con las ayudas.
Y la otra cosa que yo quiero hacer en el futuro es comprar un automóvil eléctrico. Okay. Eso es mi...
Yo ya lo tengo.
Tú eres matemático. ¿Tú crees que ya debe haber un carro eléctrico que esté al mercado?
Yo sé que en el 1970, digo otra vez 70, uh-huh. ya hubo, la tecnología existía para los hybrids.
Ajá.
Los carros que estamos viendo ahora, los hybrids, esa energía existía ya en el 1970. Mucha de esta tecnología ha existido mucho, mucho tiempo ya. Es que no lo han querido traer
al mercado.
Porque, opinión mía otra vez, esto es mi opinión. El sistema viene con una tecnología o un producto y lo van a, ¿cómo se dice? Como un...
Exprimir
hasta sacar el último gota
de jugo
y entonces hacer el próximo cambio. Pero es el problema con ese punto de vista es que estamos en una situación crítica.
No hay innovación tampoco. Sí.
La innovación existe, pero
no se aplica. Claro, porque conviene más. En términos, digamos, de negocios, una persona va a ir a un negocio, si tiene que invertir dinero en un negocio, va a invertir en algo que ya está probado que funciona,
exacto.
como es un coche que consume muchísimo, pero como a todo el mundo le gusta, sigo produciéndolo, en vez de innovar con esta tecnología que ya existe y ver qué onda, porque eso es muy riesgoso. Entonces, es por el punto de vista de los negocios, que tal vez no avanza tanto.
Sí,
por eso me refiero a la innovación de esa parte.
Y también hay resistencia. Hay resistencia, por ejemplo, resistencia al cambio para un régimen solar o un régimen distinto. Por ejemplo, la industria de carbón o la industria de petróleo. Y esta gente tiene tanto dinero y tanto poder.
Y no quieren perderlo.
Y lo que yo no entiendo personalmente, siendo yo, con todo ese dinero, yo entonces ya viendo que hay que hacer el cambio, invertir en la nueva tecnología y empezar a aplicarla, pero no lo están haciendo. Y creo que es porque ¿Lo quieren?
Exprimir
hasta el fin.
No hay visión.
Hay intereses de tienen promedio. Tanto invierto en las máquinas, en la tecnología vieja para ¿cómo se dice? Para sacar el petróleo de la tierra. Exacto. Que quieren no quieren perder y entonces quizá el gobierno debe hacer un trato con ellos.
Bueno, ya ahí nos vamos al tema del gobierno. Sabes que se nos acabó el bloque, pero tendremos que hablar un ratito con él sobre matemática. ¿Y quién es
Roberto? ¿De dónde viene? ¿Qué cosa por el estilo? Viene ya. Bueno, ya estamos por empezar 2014.
Dios mío. Estamos con Roberto Rivera, que es matemático, es ingeniero, es boricua. Y es lo único que sabemos de él, aparte de su interés por los temas de medio ambiente, que claro que yo también me interesa muchísimo, podemos seguir. Pero, ¿quién es Roberto Rivera? Esa es la pregunta de ahora, de este bloque.
Porque llegó del South Bronx aquí a Upstate New York, ahora vive parcialmente en West Hurley. Pero ¿cómo fue todo ese trayecto? Cuéntanos sobre tu vida en Nueva York. Boricua, un boricua más en Nueva York, pero sí, con interés en la ciencia. Dale.
Bueno, mi padre vinieron de Puerto Rico, ¿no?
¿De qué parte?
Mi mamá es de Ponce y mi papá es de Toalta. Se conocieron aquí, en Nueva York. Vinieron temprano. La migración puertorriqueña básicamente empezó con los 1950, por ahí, ¿no? Donde fue la mayoría de los puertorriqueños vinieron para Nueva York. Pero mis padres vinieron, o mi familia vinieron aquí en los 1920, más temprano.
Estamos hablando de tus abuelos.
Mi abuela son vino en 1920 y también mi papá propio. Mi abuela vino con sus hijos. Sí. No, que fue
que uno de ellos era
uno fue, no uno de ellos fue mi mamá. Entonces mi papá vino propio con su familia propia y mi mamá
eran chiquitos cuando llegaron aquí.
Mi mamá tenía como 3 años cuando llegó. Claro. Okay. Y mi papá yo creo que tenía como 20 años por ahí, ¿no? Es un poquito más mayor que mi mamá, y se encontraron aquí. Mi papá, la familia de mi papá, básicamente una familia de negociantes, ¿no? Tú sabes, tenían el punto de vista.
¿Su bodega? ¿Tenían su bodeguita?
Sí, su bodega. Sí, mi papá fue el bodeguero y también mis tíos todos fueron bodegueros, ¿no? Y entonces me creí en una comunidad en el South Bronx, que era una comunidad, en ese tiempo era una comunidad de veladera, ¿no? Había teatro, enseñaban películas latinas.
Sí, habiendo teatro en español.
En español, había el teatro puertorriqueño.
Teatro rodante.
El Prospect, que estaba en la avenida Prospect, que enseñaba películas mexicanas.
Estamos hablando de los tiempos de, ¿cómo se llama la película? West Side Story.
Sí,
más o menos esa época.
Sí, eso fue la época, que había ganga. Ajá. Para proteger el territorio, ¿no?
Sí.
Pero era una, como quiera, era una comunidad. Había comunidad, sentido de comunidad. Entonces, por ahí, por los 1960, por ahí, la mayor, ¿cómo dice? La segunda parte de los 1950, por ahí, por los 55, 57, por ahí, empezó a venir la droga a la comunidad. Mm. Y eso es donde empezó
la maldición.
La maldición.
Entonces, pero tú pudiste lograr escaparte de las drogas, salir del South Bronx y
me escapé de la droga.
¿Cómo fue ese escape? O sea, porque desgraciadamente muchos cayeron en ese mal.
Joven ingresé en el ejército y entonces salí del ejército salí en el tiempo a donde estaba empezando la cuestión de los derechos civiles. Uh-huh. Y entonces me integré en eso.
En los 60.
Sí, en los 60. Trabajé como organizador de la comunidad en East Harlem y también en...
¿Conociste tú a los Young Lords?
Sí, fuimos parte
de ese movimiento.
De ese movimiento. Entonces después puse mi negocio propio, tuve un negocio produciendo bolsa de lona y tuvimos una factoría donde tuvimos como 25 personas trabajando. Y entonces ahí es donde empecé a bregar con la matemática. Uh-huh. En cuestión del negocio. Hubo que mantener los libros.
Había que mantener en negro, ¿no? Las cuentas.
Sí, las cuentas en negro. Hay que pagar la gente, hay que producir, hay que hacer ¿cómo se dice? Schedules.
Horarios.
Horario de producción, inventario.
Inventario.
Y ahí es donde empecé ver la potencia de la matemática.
Entonces, ¿te fuiste a la universidad también para
continuar? No, todavía no. Y también lo que no dije fue que me salí de la escuela a la edad de 16 años, no terminé la escuela superior.
El clásico dropout.
Fui un dropout, sí. Y nunca era bueno en matemática tampoco, no me interesaba. Wow. Y no tenía, tú sabes, alguna gente, personas nacen con una capacidad, ¿cómo se dice?
Innata. Pero dicen que no es cierto, que eso no es cierto, que es simplemente una cuestión de practicar y que cuando una... Pero bueno, este es otro tema, me gustaría seguir escuchando. Si no me voy. No es innato, pero bueno.
Bueno, para mí para mí no fue nato, no nací con esa...
Pero para nadie nace con el amor por la matemática, ¿no?
Pero
es capacidad. Un mito que...
Bueno, como quiera, para mí no me gustaba, no tenía interés en la matemática.
No tenía interés, ahí sí.
Hasta cuando entré en mi negocio. Ajá. Mi papá era bueno, porque también él tenía que ¿sabes, no? Como negociante, uh-huh, tenía que hacer cosas, inventario, tenía que hacer compra, tenía que hacer cambio cuando estaba bregando con las personas. Pero esa era una matemática básica, ¿no?
Aritmética.
Y entonces quiero bregar con ese tema también, aritmética. Entonces, para la historia mía, entonces el negocio lo vendí. Y entonces eso cuando me decidí ir a estudiar, ¿no? Y entonces estudié, fui a City College y me gradué. Y entonces hice un tiempo, después de graduarme fui un tiempo, pasé en Centroamérica. Y entonces volví.
¿A dónde fuiste a Centroamérica?
A Nicaragua. Y entonces después volví y entonces empecé a estudiar. Entonces cuando Reagan, cuando
el
departamento mío donde yo estaba estudiando hizo el cambio de energía alternativa a Star Wars, eso fue cuando yo...
La guerra de las galaxias.
Sí, entonces eso fue donde yo pensé hacer otra cosa, ¿no? Y entonces empecé a enseñar en la Universidad de Hostos. Hostel Community College en
el Bronx.
Estuve ahí 26 años.
¿Y tu doctorado en qué tema era?
Era en matemática aplicada. Partial differential equations. Entonces
ecuaciones diferenciales parciales.
Sí, parciales. Uh-huh. Y entonces
siempre que dices sobre matemática aplicada, digo yo, ¿aplicada en qué?
En todo.
Todo, ingeniería, economía, todo. Biología.
Para todo hay matemática.
Para todo hay matemática.
Quieras o no.
Entonces, tú te jubilas.
Computación.
¿Te jubilas de maestro?
Sí, eso fue donde pasé el tiempo más agradable de mi vida.
¿Sí? ¿Por qué?
Enseñando. Porque sentía que estaba haciendo algo importante. y estaba ayudando a otras personas también. Pues, tú sabes, eso tiene su positivo y su negativo, porque hubo un estudiante un día que vino de mí y me dice: profesor, te agradezco mucho todo lo que me enseñaste y etcétera, pero ¿cuánto dinero tú haces?
Te preguntaba el estudiante.
Sí, ¿cuánto dinero tú haces? Yo, bueno, ¿por qué? Bueno, yo hago X. No, yo estoy haciendo más que eso, mucho más que eso.
El estudiante.
Entonces me di cuenta que tú sabes que sí, yo estoy enseñando, pero también a la misma vez estamos produciendo gente que están entrando en el sistema para mantener. Y no tú sabes, sí, hay, estamos enseñando, ¿cómo se dice? Skills,
capacidades,
pero no estamos enseñando
a pensar. ¿Qué materia daba en la escuela? En la
bueno, esto fue lo más interesante de todo. Empecé, yo enseñaba aritmética, uh-huh. Y para mí eso fue el curso más agradable que yo enseñaba, porque eso para mí fue la básica.
Claro.
Ahí sí, los estudiantes podían entender, porque ahí ya no se entiende, no nada más cómo, que, pero también si uno tiene la capacidad, el por qué.
Y esa la puedes aplicar en la vida diaria, ¿no? La aritmética.
¿Por qué? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué se usa esto? ¿Cómo es? No nada más cómo se usa, pero ¿por qué se usa? La filosofía, ¿cómo se dice? No de la tecnología, pero la filosofía de la disciplina, ¿no? Entonces, sí, enseñé álgebra, enseñé precálculo, enseñé cálculo, que también el cálculo 1 fue uno de los cursos más agradables también, fue porque eso es el principio del cálculo, ¿no? Enseñé álgebra lineal, ecuaciones diferenciales. Sí, fue una carrera agradable.
Cuando te jubilas, te vienes al norte de Nueva York, pero ¿qué? Imagino que hay cierto sentir cuando dejas ya a tus estudiantes, dejas esa vida y te mueves a otro lugar.
Porque pienso que ahora es un nuevo destape para mí, ¿no? Ahora enseñé y espero que de una manera hice una influencia positiva con mis estudiantes y que ahora es un tiempo para yo ahora aplicar lo que yo sé sobre una nueva carrera, una segunda vida. Y eso es lo que estoy tratando de crear ahora, la segunda vida.
¿En qué consiste tu segunda vida?
Eso es la energía, el clima, energía, uh-huh. energía.
¿Estás tú participando con algún grupo para ofrecer tus conocimientos como matemático?
Todavía no. Estoy todavía en un proceso de ubicarme aquí.
¿Hace cuánto te mudaste para esta área?
Yo tengo aquí 13 años, por 14 años ya. Sí, yo soy uno de los primeros que vine para acá.
¿Los primeros boricuas?
Sí, los primeros boricuas. Y tú sabes, mi vida todavía está un poco...
En proceso.
En proceso, sí.
Bueno, si estás buscando boricuas para conocer en Newburgh, hay un grupo que se llama Latinos Unidos, que es un grupo de ayuda a la comunidad.
Estoy segura, Newburgh.
En Newburgh, no es tan lejos.
No es lejos.
Ya después te paso la información.
Muy bien, pero tú sabes,
ya tú sabes,
la vida sigue hasta que se termina, ¿no?
O sea que sos boricua nacido en Nueva York, sí, ¿te sentís neoyorquino, boricua? ¿Cómo te sentís?
Americano.
Los dos. Siempre yo he tenido un sentido de ser latino, uh-huh. Y el hijo mío,
¿Habla español, hijo?
Sí. Es bilingüe, habla español y tiene un sentido también de ser latino. Uh-huh. Además, estudió ¿qué estudió? Historia latinoamericana en el colegio.
¿Él es maestro también?
Sí, está ahora enseñando en escuela elemental, uh-huh, en Nueva York. Y siempre he tenido mi sentido de ser latino. Y yo creo que una de las razones por eso es, bueno, uno ve la injusticia que existe. Hay dos caminos. Uno puede oponerse a la justicia o puede, tú sabes, tratar de ser de identificar con lo que están haciendo, que
están dando los grandes cambios.
Sí, no, no, lo que están haciendo la injusticia. En otras palabras, tú sabes, hay muchas personas que niegan ser latino o niegan ser de descendencia latina y se identifican completamente con el sistema, ¿no? Uh-huh. Con ser, porque ven que el latino es, tú sabes, tiene un nivel socioeconómico más bajo que y entonces ellos no quieren identificar uh-huh. con, pero yo siempre he identificado con mi gente.
O sea, tu familia, siendo de los primeros boricuas uh-huh. o latinos que vienen a Nueva York, es como la generación que vino a abrir puertas para los otros latinos,
sí,
¿no?
¿Cómo, sí.
¿Cómo sí. se siente la comunidad?
Sí, yo creo que fue la primera generación, el primer grupo que abrió puertas para los latinos fue los cubanos.
Antes que los boricuas en Nueva York.
En Nueva York, sí. Creo, eso es lo que
yo en los tiempos creo. De José Martí, mucho tiempo atrás,
¿no? Y en Miami y también
en Nueva York.
Entonces, nosotros los boricuas del Caribe fuimos los segundos. Entonces, creo que el tercer grupo que vino fueron los españoles, que uh-huh. corriendo de la guerra civil en España.
De Franco. Uh-huh.
Sí, de Franco. Entonces, después...
Se fueron por todas partes, ¿no? A Argentina llegaron muchos, a México sí. también. Pero a Nueva York, o sea, porque sí. está aquí cerca.
Sí, entonces muchos de los restaurantes españoles
que están en la ciudad de Nueva York.
Están en Nueva York, sí.
Muy bien, bueno, se nos recontra por el tiempo. Muchísimas gracias, Roberto. Esto ha sido muy inspirador. Vamos a seguir pensando en estos temas.
Y esto fue para mí un gran placer. Y gracias por tenerme aquí con
ustedes. Ya estaremos otra vez. Gracias, Roberto.